Gracias. Y bueno, pues bienvenidos Joaquín Guante, Rebeca Valenzuela, Alina Vázquez, Carlos González de Real Clara, que nos está acompañando en esta ocasión, Oscar Cárdenas, Alfredo Cristóbal Salas, Lucas Nellen, Lizeth Robles, el licenciado Carlos Casasus, César Cutiño, Alfredo Santillán y Rocío Cos. Les comparto un momento la agenda del día de hoy. Pues tenemos básicamente cuatro puntos para abordar. El primero es la presentación de MILAB. Nos va a apoyar en este primer punto Carlos González de Red Clara. Después, siguiendo con los asuntos de Red Clara, también tenemos una invitación que nos hicieron llegar de Red Clara a través del grupo de la comunidad de educación y de cambio climático. Como punto 3, identificar comunidades activas. Tenemos un video a compartir para sus comentarios sobre la infografía que se presentó de la comunidad Remery. Y bueno, darle continuidad a los temas de regionalización de la zona norte, centro y sur. Así que, bueno, si ustedes están de acuerdo, damos paso al primer punto, que es la presentación de Emila. Con el apoyo de Carlos González, en lo que se van sumando los compañeros y vamos respetando el tiempo de los que pues ya están aquí con nosotros para poder cubrir los puntos. La sesión se está grabando y como ustedes saben, pues también está a su disposición a través del Drive o del repositorio Google. Bienvenido, Carlos. Dejo de compartir.
Muchísimas gracias, Marta, Carlos, por la invitación. Es un gusto de nuevo estar por acá con ustedes y voy a compartir pantalla. Me cuentan, por favor, cuando la vean. Vale, pues bueno, buenas tardes, creo que ya para todos. Mi nombre es Carlos González, soy gerente de servicios de Red Clara, desde donde me encargo de revisar cuáles son esas necesidades que tiene nuestra comunidad latinoamericana y ver qué servicios podemos encontrar que suplan esas necesidades. Hoy estoy acá para hablarles de MILAB. Es un tema que ya habíamos tratado anteriormente en algún webinar que tuvimos, donde estuvimos charlando el tema con Rosalina, que nos acompañó en ese momento, que era también que por ahí estuvimos con algunos de ustedes, nos acompañaron, pero bueno, quiero contarles en qué va el proyecto, de qué se trata y hacerles una invitación para que a través de CUDI puedan unirse si acaso están interesados, que espero que sí. Entonces, antes de entrar a MILAB, les cuento un poco que esto ha sido un esfuerzo colaborativo liderado por Red Clara, pero donde hemos estado trabajando fuertemente con la CONGA, que es un proyecto Erasmus financiado desde Europa, donde se está trabajando en una maestría o en unos cursos de maestría virtuales y distribuidos en la comunidad andina, básicamente Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, y donde ya se ha formado una segunda cohorte de personas haciendo maestría en física enfocados a, o a gestión de datos o a altas energías, lo cual se cruza muchas veces. En el esfuerzo también ha estado involucrado CEDIA, quien nos ha prestado la infraestructura sobre la cual hemos estado desarrollando todas estas actividades y efectivamente el proyecto actualmente está corriendo sobre infraestructura de CEDIA. Adicionalmente, hemos contado con apoyo también de CUDI, de Renata en Colombia, de Reunión en Chile, a través de algunos pasantes que nos ayudaron a construir estos sistemas, a integrar estos sistemas que ahora les voy a mostrar. Entonces, listo. MILAB básicamente es una plataforma, es un servicio que se basa en la nube, que está enfocado en apoyar a esos grupos pequeños o medianos de investigación que nosotros definimos como grupos que tienen de 10 a 30, 40 investigadores y lo que queremos es apoyarlos en esta gestión apropiada de los datos. Muchas veces hemos escuchado los problemas que hay con respecto a que los investigadores pueden guardar sus datos, no tienen un lugar apropiado para guardar sus datos y los guardan en sus propios computadores. Entonces, en algún momento algo les pasa a ese computador y se puede perder parte de la información o tener la trazabilidad de lo que se hizo o de lo que se tenía. No es tan sencillo. ¿Sí? Básicamente eso nos lleva a los problemas de disponibilidad de los que ya conocemos y nos lleva a dos problemas grandes de la ciencia. Uno es la reproducibilidad de la ciencia, donde a veces ni siquiera el propio investigador puede reproducir los resultados que ya tenía. ¿Por qué? Porque de varios conjuntos de datos finalmente no sabe sobre, no recuerda sobre cuál fue que hizo las últimas corridas, por ejemplo, o cuál de las versiones de programas que utilizó fueron las que utilizó para correr para encontrar esos datos, o por qué hizo unos pequeños cambios de parámetro que le permitieron encontrar esos resultados que ahora tienen. Si el propio investigador a veces es capaz de hacer eso, muchísimo más difícil es que lo haga otro investigador. Y eso nos ha llevado a problemas de reproducibilidad, que es una de las bases de la ciencia actual. Y el otro problema tiene que ver con la ciencia abierta. En algún momento llegaremos a estar mucho más profundamente involucrados con ciencia abierta, dejando disponibles nuestros datos, nuestros programas, todo lo que hemos hecho para que otros lo vean, lo usen, nos citen, ¿cierto? Y se empiece, y podamos al contrario también empezar a trabajar con datos de otros de forma mucho más fácil, tomar programas de otros, ejecutarlos, generar conocimiento, en fin, tener abierto todo este conocimiento, creemos. Y aquí estamos alineados con la UNESCO desde Red Clara. Creemos que hacia allá es el futuro. Y queremos darle a nuestros investigadores la posibilidad de que hagan ciencia abierta, de que puedan tener sus programas, sus datos, en una plataforma que les permita tenerlo cerrado en este momento, si así lo quieren, ¿cierto? O si están en ese periodo de reserva o en ese periodo en el cual pues, no los pueden publicar porque apenas los están afinando o apenas los están enviando a algún lado, ¿cierto? O no los están dejando abiertos todavía porque no están. Es una parte de esto de los resultados grises, ¿sí? Pero cuando estén listos, queremos que tengan la posibilidad de fácilmente dejarlos abiertos para que otros investigadores puedan revisarlos. Porque de hecho, hemos notado que en algunos congresos ya están pidiendo parte de los papers, están pidiendo acceso a los datos y a los programas con los que se corrieron. Sobre los que se corrieron y se encontraron resultados posteriores, ¿sí? Y para eso es necesario que esos datos estén en un sistema adecuado para que puedan compartirlos. Los componentes entonces de MATLAB que nos permiten hacer todo esto son varios. El primero es un sistema de comunicaciones, que es el que permite mantener esta comunicación constante con entre las personas del grupo de investigación y que no se quede todo simplemente en WhatsApp, por ejemplo, ¿cierto? O por allí en un chat de Teams o de Skype, sino que si se tiene todo esto en un sistema que sabemos que se va a preservar, luego esa historia puede ser consultada y podemos saber por qué el investigador tomó ciertas decisiones, ¿cierto? ¿Cuándo se tomó? ¿Por qué se tomó cierta decisión? Mantener estas comunicaciones en un sistema adecuado para la preservación es importante. Para entender esto y luego para construir incluso algunas memorias que a veces también son, si bien no son resultados de investigación, sí son importantes efectivamente para el crecimiento de la ciencia. Este sistema, nuestros usuarios lo definen como si fuera un WhatsApp con esteroides, porque básicamente es un sistema para que se maneja por celular o desde el computador, que te permite tener mensajería instantánea, pero además de eso, crear folders, mantener ahí, intercambiar algunos archivos, indexar esos archivos, poner algunos snippets, algunos pedazos de programa para tener unas discusiones rapidísimas, ¿sí? Y mantener toda esa historia de forma que se pueda buscar fácilmente o volver a compartir. Tenemos también todos los sistemas ya que tienen que ver con la gestión directamente de datos, que van desde la posibilidad de que el investigador tome los datos y ya no los suba a su computador, ¿cierto? Sino que los suba a un sistema que va a estar en la nube, que está correctamente resguardado, que está almacenado en redes avanzadas, lo que significa que los datos que suba ahí no van a ser leídos por nadie más, son leídos solamente por el investigador y quien él lo permita de su grupo de investigación. Él los quiere dejar abiertos también, pueden ser leídos abiertamente, pero él tiene el control. Y nosotros, desde Red Clara o Cedia, que nos está prestando la infraestructura y donde tenemos montado todo el sistema, no tenemos acceso, no leemos esa información, ¿cierto? Ni siquiera para ver en qué estamos investigando, cuáles son las tendencias, nada de eso. Esa información no se lee, es completamente privada, pero además de eso, nos aseguramos que esté disponible a través de los sistemas de backups, a través de tener una serie de personas ahí que está pendiente que los sistemas estén arriba, es segura porque hay un conjunto de buenas prácticas para mantener la seguridad de la información, porque dice CIRTS, desde donde trabajaste de día y donde también trabaja, por ejemplo, CUDI, que mantienen pendiente sobre la seguridad de la infraestructura y la seguridad de la información. ¿Sí? Tenemos entonces este sistema de gestión de datos donde el usuario puede subir sus datos, mantenerlos allá, pero también tenemos unos sistemas para que así como suben los datos, suban los programas con los que van a analizar esos datos. Con la ventaja de nuevo, que no está en este computador, entonces si algo le pasó al computador se me perdió, ¿cierto? Claro, también puede tener una copia de los programas y de los datos en este computador, ¿cierto? O en cualquier otro sistema, pero la información original está por allá, está en la nube. De nuevo, con los beneficios de la seguridad, de la disponibilidad, de la integridad, ¿sí? Del no repudio de esa información y otras ventajas adicionales que también se tienen en el sistema de gestión de datos, como el mantenimiento de esas versiones, ¿sí? Uno empieza con un programa, lo corre, luego se da cuenta que en vez de utilizar una mediana, debió utilizar una media o un promedio con una ventana de 3 o de 5, lo que sea, ¿sí? Entonces, los programas van cambiando. Y lo interesante de estos sistemas es que podemos ir manteniendo las versiones, ¿sí? Y fácilmente podemos decir, con este obtuvimos estos resultados, pero después los cambiamos y los resultados ahora son otros. Y desde ahí podemos empezar a generar algunas conclusiones. Tenemos estos dos sistemas en el que entonces son repositorios, ¿sí? Y esos dos sistemas se unen a los sistemas de entornos de cómputo, que son los sistemas de donde ya yo cojo mis programas y con mis programas tomo también los datos y ejecuto esa rutina sobre los datos y genero ya nueva información o nuevo conocimiento, que se va a transformar en nuevo conocimiento. Esos entornos de cómputo también los tenemos en mi lab. En este momento los tenemos como capacidades de cómputo que estamos otorgando y ya estamos haciendo la conexión con SCALAC, que es el sistema de cómputo avanzado de América Latina, para que ahora nos podamos tener muchísimas más capacidades de cómputo, ¿sí? Para que personas que trabajan en cambio climático, que trabajan haciendo simulación en bioinformática, que trabajan modelos de microbiología, por ejemplo, ahora tenemos un grupo, puedan correr esos modelos que son tan grandes, tan demandantes de cómputo y que puedan correrlos de forma integral. Y básicamente, se entra al programa, al sistema de entorno de cómputo que es basado en Jupyter, que es de los más conocidos, y desde él, a través de una API, se trae la información directamente del sistema de gestión de datos y se trae directamente la información de los sistemas de gestión de software, que son sistemas KIT, si acaso han trabajado con ellos. Se ejecutan los datos, se ven las gráficas, se generan, desde ahí se pueden copiar, pegar, usar en los artículos que estén desarrollando y el nuevo set de datos desarrollado, limpio, lo que sea que se haya hecho, y si acaso se quiere subir, se puede volver a subir también a través de comandos sencillos a los sistemas de gestión de datos para que de nuevo queden allá subidos, los otros investigadores del grupo puedan verlos, puedan bajarlos, puedan corroborarlos, puedan hacerles pruebas y eventualmente esos datos o los datos originales también se puedan compartir con el resto del mundo, ¿sí? A través de unos identificadores digitales que son los DOI. Queremos también tener los sistemas, este no lo tenemos todavía, que a partir de ahí se generen entonces con LaTeX las publicaciones y se generen ya los artículos y que esos artículos se queden ahí ya listos para ser impresos, enviados, compartidos, lo que sea. En este pedacito estamos trabajando esta versión actual que es la 1, aún lo tiene, pero les cuento un poco para que veamos que hacia allá vamos también. El sistema se ingresa, para ingresar al sistema se puede hacer de forma federada. CUDI tiene la federación de identidades. Esto hace que el acceso sea mucho más rápido, mucho más seguro, porque si alguien de sus instituciones ya está federado, entonces puede ingresar de forma sencilla luego de unas autorizaciones, ¿sí? Significa también que cuando esa persona haya salido, usted no tiene que las personas encargadas de la institución no tienen que pasar por un proceso engorroso que es decirle a CUDI que nos dice a nosotros que bajamos en el sistema a la persona, sino que la persona ya no va a tener más acceso al sistema. ¿Sí? Eso facilita muchísimo la administración, tanto de parte de sus investigadores que no tienen que pedir mayor, no tienen que crear otra clave, ¿cierto? De parte de su departamento de IT o quien maneje los accesos para decirle a otros que le quiten acceso a la persona que ya no está. De parte de las personas de MITLAB que no tienen que gestionar los accesos. Incluso de parte de las personas que brindan algunos servicios como la gente de Scalac. Ya todo está federado, entonces si se da de alta o de baja un usuario, inmediatamente queda dado de alta o de baja. De alta si ya ha sido autorizado su grupo o se le da de baja inmediatamente y ya no va a poder ingresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su usuario de contraseña, su institución, que es la que maneja el acceso, ya no lo va a reconocer o no va a permitirle el acceso directo. Para mostrarles un poco del sistema, el primer servicio del que les hablé es este de comunicaciones, donde básicamente aquí estamos viendo un pantallazo de cómo funciona vía web. Aquí alguien que es MXRTINZ. Compartió una imagen, por ejemplo, ¿sí? Y aquí se puede ver que para este grupo, que es el de Racimo Tormenta, Racimo Tormenta es un proyecto también de un par de países, es un proyecto de física aplicada, que lo que hace es tomar datos de las descargas eléctricas. Hasta ahí, no sé qué más hacen, pero bueno, aquí podemos ver que ellos crearon varios canales, ¿sí? Entonces tienen su grupo de investigación, pero seguramente varios trabajan cosas diferentes, y tienen varios canales. Ellos tenían un canal incluso que era social, ¿sí? Un canal social donde ellos tenían algo que llamaba café con no sé qué y alguien les enseñaba a cocinar o hablaban de cualquier cosa, ¿sí? Pueden mantenerse mensajes directos y ya. Esto es muy parecido a lo que conocemos de los sistemas de mensajería instantánea, pero como les cuento, la ventaja de este es que toda esa información queda almacenada, ¿sí? Entonces después ustedes pueden venir y ver la información o alguien nuevo que ingresó al grupo no tiene que preguntarle, ay, ¿qué pasó en el chat de WhatsApp hace 8 días? Sino que puede tener acceso a todo lo que se había hecho anteriormente y puede tener acceso a toda esa información, a todo ese conocimiento. Data Lab, que es el sistema de gestión de datos, está basado en Dataverse, es un Dataverse, ¿sí? Hacia el cual se pueden subir entonces los conjuntos de datos y bajar hacia el sistema de entorno de cómputo a través de un API key. Eso es a través de una sola línea en la programación. Cuando se escribe el programa, con un par de líneas se conecta al sistema de datos con una clave para que sea privado. Se conecta a ese sistema de datos y puede bajar la información y utilizarla. En estos sistemas intentan ser generales, por decirlo de alguna forma, y nos han permitido manejar grupos de investigación que van desde humanidades digitales, que es uno que se está viendo acá, hasta uno de microbiología, que estamos manejando actualmente. Sabemos que hay requerimientos para manejar repositorios de datos bien específicos, con un conjunto de metadatos muy específicos, cargados específicamente para ellos. Estamos preparados para también trabajarlo. Sabemos que es un caso de uso que en algún momento, y más pronto que tarde, nos vamos a encontrar y podemos tener en el sistema, es lo interesante, repositorios de datos ad hoc, específicos y separados para un grupo de investigación. Tenemos GitLab, que es el sistema de repositorio de código que pasa en Git, que es desde donde puedo manejar las versiones de mis programas, por ejemplo. Ahora, este GitLab está teniendo otros usos, además de este, de almacenar los programas, y es que en él se están creando algunos contenidos para compartir con otras personas. Incluso se están creando contenidos para presentar información, una cosa tipo página web. Eso lo están haciendo ciertos grupos, como la CONGA, que es el grupo encargado de realizar la maestría virtual de la que les estaba hablando. Si alguno de estos casos de uso de los que le hablo les hace clic, quieren escuchar un poco más de ellos, nos pueden contactar a través de CUDI, organizamos una reunión y se los mostramos. ComLab es el servicio de supercómputo, está basado en Jupyter y básicamente lo que permite es, como les decía, a través de cuando se tiene el programa con un par de líneas de código va y se conecta al sistema de gestión de datos y trae la información o agarra la información de allá, se conecta, tiene sus plugins para conectarse al sistema de gestión de software, entonces puede bajar el software y corre el software ahí directamente. Y ya hicimos algunas pruebas y estamos terminando la integración con Scalac para poder tener acceso a computadores de muchísimo más alto desempeño. Tenemos este sistema de visibilidad en la web, que es a lo que me estaba refiriendo previamente. Entonces, por ejemplo, el Racimo Tormenta crea unos documentos de ayuda para las personas que van a trabajar en el proyecto. ¿Sí? Ahora, no sé si ellos lo dejan público o no, eso depende, es importante y depende de cada grupo de investigación. Puede dejar documentos públicos o documentos privados. Los documentos acá se generan con una cosa que se llama Markdown, que es un sistema muy fácil para escribir y se puede generar documentación muy fácil. Acá está. Racimo Tormenta creó esta paginita para explicar lo que ellos hacen. Subieron una gráfica, hay un par de datos. Y esto también se puede hacer a través del sistema. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Ya hay unos resultados que se han creado a través del sistema, como este de precisamente Racimo Tormenta, que se creó este preview hace un año. La verdad no sé si ya fue publicado o no. Estamos trabajando con la referencia porque estamos en la capacidad de generar DOIs, y entonces creemos que estos sistemas van a convertirse así, van a convertirse en esos repositorios de datos para ahorita ampliar la referencia, que además de ser el colector, ¿sí? El agregador de documentos, resultados de investigación, también pueda de alguna forma trabajar con datos. Hacia allá vamos y estamos trabajando con ellos de la mano para hacerlo. Okay, aquí algunas más cosas de lo que ha hecho Racimo Tormenta. Y es un sistema que estamos probando aún, que no vamos a liberar en el próximo mes. Es posible que en el subsiguiente tampoco, porque apenas está en pruebas, aunque ya está más avanzado, que es tener la capacidad de manejar también como esta gestión de proyectos de los grupos, ya que existen tantas actividades, puede priorizar esas actividades y tener este sistema de manejar el flujo de lo que apenas está en revisión, de lo que ya está aprobado, de lo que está en progreso, de lo que ya se hizo, ¿sí? Esto queremos tenerlo, estamos seguros que lo vamos a tener más pronto que tarde, pero tiene que pasar una serie de chequeos para poder liberarlo. Pero bueno, hacia allá vamos. Esto es un ejemplo de la conga. Ellos están brindando clases ya usando el sistema. Entonces, los sistemas, por ejemplo, para almacenar código, lo usan no solamente para, lo usan no para almacenar los códigos de lo que ellos van a ejecutar luego dentro de un proyecto de investigación, sino para almacenar los códigos que le van a pasar a los estudiantes. Los estudiantes también pueden bajar el código, hacerle modificaciones y subir su versión allá. Y para el profesor luego es fácil entrar, conectarse a esta versión del estudiante, correrla y ver si efectivamente funcionó y traer los resultados que el estudiante dijo que iba o que estaba obteniendo. Actualmente, ¿en qué estamos trabajando? ¿Qué vamos a trabajar? Con la CONGA, que mencioné, con el Grupo de Humanidades Digitales, que está basado en Uruguay, pero tiene personas en los diferentes países. Cabana, que es el grupo de bioinformática, con el cual estamos empezando a trabajar ahora. Ya están subidos desde diciembre, noviembre, diciembre, y están empezando a hacer sus primeros pinitos y con algunos otros proyectos que tenemos. Racimo Tormenta y Lago, que son grupos de física. La idea es, como ven, no concentrarnos en ningún tipo de grupo. Queremos explorar, ver cómo nos va apoyando a grupos que necesiten fortalecer sus conocimientos de gestión de datos y que estén dispuestos a probar estos sistemas. Y de estos, y Y aquí viene la invitación que les queremos hacer. Actualmente estamos pensando en abrir unos espacios para tener más grupos de prueba, más de estos grupos que tenemos acá. Y queremos tener, vamos a tener a una persona que los estará acompañando en la incorporación de este conocimiento, que les estará diciendo cómo usan cada uno de estos sistemas de los que estábamos hablando. Estará ahí para cuando tengan dudas sobre cómo utilizarlos, que servirá de interfaz cuando algo no funcione, entonces para comunicarse con los diferentes entes que tenemos acá. Recuerden que les mencioné a Clara, Cedia, tenemos la gente Scalac, somos muchos colaborando para tener este proyecto. La invitación entonces es a que puedan, si están interesados en este proyecto, hablen con sus grupos y puedan hablar con Cudi, para que Cudi sepa quién tiene interés y que podamos seleccionar de alguna forma. Aún no tenemos ese mecanismo de selección, pero que podamos seleccionar de alguna forma un par de grupos o más, ojalá podamos más, que nos puedan acompañar durante este año en usando y probando el sistema. Una cosa importante es que cuando me refiero a probar el sistema, no me estoy refiriendo a que el sistema de un momento a otro puede desaparecer. De hecho, vieron que hay componentes que ya tenemos desarrollados y que están usándose, ¿sí? Cuando digo probar el sistema es que puedan entrar y que puedan ver si efectivamente cumple con todas sus funcionalidades. Pero no son sistemas para nada que apenas estamos poniendo en pruebas y que pronto pueden desaparecer o cuyos datos se pierden, ¿no? Ya, para que un sistema llegue a lo que les estoy mostrando y lo que les estamos ofreciendo ahora, es porque ha pasado una serie de puntos de chequeo, unas revisiones con otros grupos que son un poco unos beta testers, que son más arriesgados y que saben a qué juegan, pero que quieren estar en la cima de la ola, ¿sí? Que quieren usar lo primero que hay y probar y obtener nuevas cosas. Y bueno, esto era lo que quería mostrarles. Voy a para poder verles y quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario.
Gracias, Carlos. Pues bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Adelante, Oscar, por favor.
Sí, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que se ve muy interesante y muy útil, sobre todo para grupos de trabajo. Y mi pregunta es si las personas que no tenemos mucho conocimiento de cómputo podemos trabajar con este tipo de plataformas. No sé qué tanto ustedes llevan ese acompañamiento para que podamos, digamos, utilizarlo. Porque digo, a mí así de primera intención sí me interesaría, pues, utilizarlo. Pero no sé qué tan complicado sea para alguien que no es experto en cómputo o no tienes mucha experiencia en cómputo.
Para quienes es muy útil el sistema y el requerimiento básico es que sean grupos de investigación pequeños, entre 10 y 30 personas, que tengan necesidad de mejorar su gestión de datos. ¿Sí? Si cumples eso, ya te podemos acompañar. Nosotros usamos sistemas que ya existen, entonces son sistemas que ya han sido probados, que son sistemas que son de lo mejor, que están en el top 3 de lo que hace cada uno. Entonces hay mucha documentación. Aparte de esa documentación, tenemos el proceso de onboarding. Es cuando hay un nuevo grupo, a ese nuevo grupo le hacemos una capacitación, le decimos cómo se usan los sistemas, cómo se accede. Vemos algunos ejemplos que son tipo taller, que vayan haciendo en el mismo momento las pruebas que nosotros hacemos con ellos. Y luego de eso, como te contaba, va a haber una persona que está encargada de apoyarlos con este proceso, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre cuál nodo de supercomputadora utilizar, esa persona va a estar ahí, si bien para resolver ya ese problema, si lo sabemos directamente, o si no, para comunicarse con la gente de Scalac, si acaso la gente de Scalac es la que sabe, o con la gente de Cabré, que es un grupo que es de Costa Rica, que pertenece a Scalac, que nos brinda también supercomputadores, para ayudarles a definir cuáles son esos, cuál es ese nodo, por ejemplo, que debes usar para mandar a correr un programa.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Perdón, Oscar. Lucas tiene levantada la mano, por favor.
Sí, Me parece muy interesante, pero también complementa mucho de lo que existe en infraestructura. Y la duda es para grupos que ya tienen, sobre todo, uso de infraestructura. ¿Qué es la motivación para migrar o no vale la pena migrar? Porque si uno ya tiene ese nodo para publicar y usar los dos, usa el GitLab.com para el Git y Slack para comunicaciones. ¿Cómo compite? ¿Qué es el valor agregado? ¿Por qué vale la pena colaborar con este proyecto? Porque en nuestra comunidad es mucho el caso que ya estamos usando todas estas herramientas de software libre y de servicios abiertos. Y me interesa ver cómo posicionar o recomendar a los colegas usuarios por qué camino irse.
Claro, la diferencia que tenemos en estos sistemas es que todos están integrados y vamos a apoyar ese acompañamiento para que los puedan usar. Posiblemente si la institución ya tiene todos estos sistemas en place, ¿sí? Y ya los utilizan y ya tienen todo un mecanismo para hacer el onboarding, que el usuario los utilice, los reconozca, si ya todos los sistemas están en nube o adecuadamente resguardados con sus backups, posiblemente el tema, los problemas de reproducibilidad y de apertura ya estén solucionados y este no sea quizá un buen caso para usar, ¿cierto? Sin embargo, si falta algo de eso, es posible que este se convierta en un sistema interesante. O si, por ejemplo, para la institución se está convirtiendo en algo complejo de mantener, ¿sí? Puede que el sistema sea mejor tenerlo acá, así como cuando estábamos haciendo, como cuando hacemos la evaluación de si seguimos manteniendo nuestros data centers, ¿sí? O mantenemos todo en nube gestionado. Entonces, quizás es un poco esto. No puedo responder, entonces, diré en este caso puntualmente a qué sería lo mejor para tus grupos, para sus grupos. Depende un poco de dónde se encuentren, de cuál sea el conocimiento, de cuál sea ese acompañamiento, y posiblemente la respuesta sea diferente dependiendo de todo esto. Si en algún momento me interesa, magnífico, y podemos hablar. De hecho, podemos hablar de colaboraciones para no tener esfuerzos duplicados y colaborar y prestar cada vez mejores servicios. Eso también es bienvenido.
Y también los relacionados, ¿qué tan abierto es la infraestructura que han creado para que uno pueda sumar recursos que uno tiene a la infraestructura? Cuando tengo la duda, voy a crear algo para el grupo local que va a ser la parte que necesitamos de estos servicios, o los agarro y digo, mira, colaboramos y ustedes ayudan a administrarlo, a instalarlo, y los recursos que tenemos en la Universidad de México pueden ser así de esta forma, abiertos y útil para todo CUDI y todo Red Clara.
Claro, puede ser. Así como ahora, por ejemplo, estamos incorporando recursos de Scalac para la parte de cómputo, eso lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, si tienen recursos para adicionar ahí, podemos realizarlo. Y podemos hacer que el usuario entonces tenga acá sus programas y que cuando vaya a ejecutarlo, ejecuten sus recursos, por ejemplo. O usar su repositorio y desde su repositorio. Desde el sistema de cómputo, conectarnos a su repositorio. Efectivamente, el sistema es completamente abierto y ese tipo de temas de los que hablas se pueden hacer. Entonces, incluso desde las soluciones de usarlo todo como un conjunto, hasta no usarlo nada para seguir usando las soluciones que ya tienen, existe todo este camino en el cual pueden usar solamente ciertos componentes. Por ejemplo, solamente el componente de comunicaciones, si así lo quieren, si eso no lo tienen y si ese cree que les añade valor, también podemos tenerlo.
Ok, gracias por eso.
Gracias por la pregunta.
Marina, ¿nos ayudas a continuar? Gracias.
Sí, yo tengo varias dudas. Nosotros en la red LATE estamos generando algunos datos de encuestas. Y no los estamos dejando en ningún lado. Intuyo que este podría ser una de las opciones a utilizar, ¿cierto? Pero.
Adelante.
Sí, pero en general no estamos documentando los proyectos, es decir, no solo sus datos, sino la ficha del proyecto, los antecedentes, todo esto. No sé si mi lab, en combinando algunos de estos servicios, debería de ser una opción a considerar para documentar todo el proyecto, etcétera. Esa es una duda. La otra, pensando en el socio que somos nosotros, Politécnico, también tenemos al interior grupos de investigación que no tienen desarrollados hábitos de ciencia abierta y que valdría la pena, yo por lo menos puedo con el grupo de cómputo educativo de Politécnico hacer lo mismo que con la red LATE, ¿no? Empezar a adoptar alguna opción que puede ser la de ustedes para documentar igual los proyectos, y ahí sí hay bastantes desarrollos de cómputo, ¿no? Bueno, eso, pero ¿qué pasos daríamos, Marto, no, para avanzar en esto? O sea, ¿cuál sería el paso uno? Si fuera el caso, ¿cuál sería el paso uno en Red LATE y cuál sería el paso uno en Politécnico?
Vale, entonces, si te parece, respondo. En el caso de Red LATE, pueden pasar dos cosas. Uno es, ¿cuáles son los retos que tienen actualmente? Si son documentar lo que actualmente se tiene y asegurar que lo que ya se encontró se preserve, esa es una posibilidad. O la otra es acompañar todo ese proceso de gestión de datos. Si es acompañar todo el proceso de gestión, algo como MyLab puede valer mucho la pena. Si es documentar lo que se tiene, mantenerlo, asegurar que se preserve, quizá algo como MyLab sea muy pesado. Y sea mucho más fácil ayudarles a encontrar otra solución a través de cualquiera de los repositorios que ya existen. Y a través de CUDI puedes buscar cuál repositorio puede ser. Con nosotros, con Red Clara, a través de CUDI te podemos ayudar a encontrar un repositorio donde asegurar que la información quede disponible y preservada. ¿Sí? Entonces se trata de buscar la mejor solución para que sea lo más liviano para ustedes. ¿Sí? Con respecto a los grupos de investigación, me suena ahora que es un poco más probable porque mencionaste ahí que tienen, que es un poco más un proceso, ¿sí? Se trata un poco más de acompañar el proceso. Si se trata de un proceso, MyLab empieza a ser una mejor solución porque brinda una cantidad de herramientas que están integradas, que acompañan toda la gestión de datos. Entonces, en ese caso, ese puede ser interesante, ¿sí? Y para estar en el proyecto, tenemos que hacer un par de cosas. Por nuestro lado, tenemos que revisar cuáles son efectivamente esas capacidades que tenemos para ver si podemos acompañar a 2, 5, 10, 20 grupos. ¿Sí? Ya lo estamos buscando, ya pedimos los recursos, ya nos los dieron y ahora tenemos que hacer una sintonía, un proceso de sintonía para decir efectivamente sí, son 2 o 3 o 5 y los vamos a elegir así, de esta manera, para que sea completamente transparente. ¿Sí? Y por el otro lado, que es algo que pueden ir trabajando ustedes, que es parte de la invitación, es enterarse que en MyLab, por eso estoy yo acá, ¿cierto? Ver si les resuena, si les podría ayudar en algo de sus grupos de investigación y comunicarse con CUDI para decirles sí, yo creo que sí o no, no tengo ni idea si sí o no, creo que sí, revisamos un poco más. Yo los puedo acompañar en ese tema para que puedan decidir si es algo en donde puede valer la pena estar y después hacemos match entre los dos para ver si podemos empezar a colaborar.
Ok, gracias.
Bueno, entonces, si les parece y alguien está interesado en participar, pues podemos iniciar las comunicaciones. De hecho, ya tenemos una persona interesada por parte de la comunidad de supercómputo, quien dijo que, bueno, que pues iniciaban, ¿no? Iniciaban esta colaboración y se hizo la comunicación por correo electrónico y entonces entiendo sería el mismo procedimiento, nos informan por correo, pueden enviarlo a cudi@cudi.edu.mx y nosotros ponemos en comunicación directa con Carlos González para que se inicien las gestiones. No sé si alguien tenga alguna duda, algo más que compartir respecto a este primer punto.
Si no, yo les agradezco muchísimo el espacio.
Yo tengo una pregunta. ¿Existe una forma para, así como mencionaste que uno puede usar la federación para entrar, no sé si existe una forma para abrir una cuenta rápida para ver los servicios, para para evaluarlo un poco de manera interna para ver para qué nos podría servir o no. Y en base a esto decidir si es un servicio que nos sirve o que es decir, mejor lo cubrimos de otra manera lo que ofrecen ustedes.
Existen algunas cuentas de prueba que son las cuentas que utilizamos efectivamente para las capacitaciones. Si les parece, me quedo con el trabajo de revisar si algunas de estas cuentas de prueba se pueden entregar de forma así, de forma abierta para que ustedes hagan una prueba no controlada, ¿sí? Y no guiada, mejor. Y si sí o si no, me comunico con ustedes a través de Marta para que les haga saber.
Sí, por favor, porque conozco casi todas las herramientas y me gustaría ver cómo es la integración justamente de Toro, que es lo que lo hace atractivo el usar el MILAP y no usarlo de componente por componente.
No, de forma individual. Claro, perfecto. No, Lucas, voy a averiguar, ojalá que sea así, porque de hecho, dado que conoce un poco, que conoce bastante los sistemas, también una retroalimentación tuya sería magnífica. Gracias.
Marina, si quieres comentar.
¿No vendría bien un taller como los que Red Latte denomina de inmersión? Así, un taller corto, sí guiado, pero digo, no de varios días, sino de un par de horas
para conocerlo. Si me permites agregar, porque va muy de la mano con el comentario que está haciendo Oscar a través del chat, en donde él indica que bueno, que le gustaría compartir esta conversación pues con su grupo a través de tu persona. Entonces, pues es un poco esto, ¿no? Ir directamente con el grupo de trabajo para explicarle cómo pudiera funcionar. Pudiéramos, si les parece bien, integrar quizás dos comunidades o tres que estén interesadas en conocer más del proyecto y que se arme como esta pequeña capacitación que pueden ser una hora, dos horas, solo dedicadas a este tema para que les quede perfectamente claro y sean las personas interesadas en participar en el proyecto. ¿Queda abierta esta posibilidad, Carlos?
Claro, claro. Aquí estamos para acompañarlos en todo el proceso, así que si lo que han mencionado les hace clic y lo que nos diga cómo podemos colaborar, ahí están, ahí estaremos, cuentan con nosotros.
Bueno, entonces entendería, Oscar, que sí podemos extender esta conversación al grupo de investigación, quizás e identificar las personas que pudieran participar, la fecha. Y pues lo mismo podemos hacer con la comunidad Red Latte. Reunimos las agendas y así es, pues Carlos puede ser más.
Si les parece, vamos a juntar un grupo de 10, 15 personas. Buscamos una fecha y hacemos una sesión.
Perfecto. Bueno, entonces si quieren seguimos coordinando por correo. Mucho nos ayudaría, Carlos, que nos pudieras indicar las fechas que tienes disponibles y el tiempo que sería necesario para entonces ir coordinando las agendas.
Vale, perfecto. Me quedo con esas tareas, las paso entonces. Y nada, aprovecho el micrófono abierto. Les doy de nuevo las gracias por este espacio para poder contarles sobre MILAP, que es algo que hemos estado trabajando desde la Gerencia de Servicios de Red Clara. Espero pronto venir y contarles de otros proyectos que tenemos avanzando. Encantado de estar aquí. Espero que un par de grupos, al menos de ustedes, nos acompañen este año en esta marcha blanca del proyecto. Muchísimas gracias. Entonces, y nada, los dejo para que puedan continuar con los otros temas de la reunión.
Gracias, Carlos. Si nos puedes compartir la presentación, nosotros publicamos en la agenda del día, pues para que tengan la información más clara y cerca.
Claro que sí. Las paso y las fechas. Muchas gracias, don Carlos, Martita, equipo.
Gracias. Pues Marina, ya estás con nosotros. No sé si quieras darle continuidad a la agenda del día.
Por ahí la teníamos ya, vi que la desplegamos. Y bueno, el punto número dos es muy interesante porque, como saben, Red Clara también se ha organizado en algunos grupos de interés y se creó el año pasado, si no mal recuerdo, fue que creamos el grupo de educación, ¿no es cierto, Marta? Es un grupo muy, muy reciente. Y en la más reciente reunión, valga la redundancia, del grupo, se designó un presidente y un secretario, y como nadie levantaba la mano, terminaron de encargándome la presidencia, pero eso sí, con apoyo de Martita, si no, no. Y la secretaría quedó en manos de Ecuador, ¿fue Ecuador? Sí, ¿verdad? No, Venezuela, con John. Entonces México quedó al frente del grupo de educación y con el apoyo secretarial de la Secretaría por parte de Venezuela con, tiene un nombre más largo, John, ¿qué?
Ahorita lo investigamos y compartimos el nombre.
Y dentro de ese, y dentro de esa dinámica que fue conducida por Red Clara y en donde estuvo presente Luis Cadenas, nos informaron de una jornada de información en América Latina y el Caribe sobre los fondos Horizonte Europa, que será una jornada abierta a la cual nos podemos inscribir para conocer sobre las demandas que hay en este momento para poder participar por esos fondos. Y entonces, bueno, pues nada, nos registramos y nos envían el link de Zoom para poder asistir. Que nos parece que es pues una oportunidad importante para bajar fondos para proyectos, ya que somos el Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos. Entonces, pues aquí podríamos aspirar a que se nos asignen fondos europeos y con la colaboración que mantenemos permanentemente con Red Clara, pues están los puentes de comunicación para hacer consorcios que puedan aplicar. Y entonces, pues nada, que ojalá con cada una de sus comunidades revisen, se inscriban y revisen también previamente en qué consisten estos fondos para poder hacer preguntas pertinentes y puntuales en esa sesión, ¿no? Lo que ya no me fijé es qué día cae, no vaya a ser un día que nos toque conexión.
Es el día 20 de abril, me voy a mover un poquito en la agenda.
Para ver el calendario. Ajá.
Es el día miércoles a las 11.
Ok, entonces no se nos va a empalmar. Ok.
Aquí tenemos el enlace del registro, está directamente ya en la agenda del día, pero bueno, pues también se los pego aquí. Y ahorita sé que Oscar dejó un mensajito ahí, era la siguiente buena noticia que tenemos para compartir y que va, bueno, relacionada con este tema, porque básicamente pues a través de los dos grupos es como nos llega esta invitación y pues bueno, Oscar, por favor, compártenos la noticia.
Es que también en el caso de México, bueno, acá en el caso, perdón, del grupo de cambio climático, como nadie levantó la mano, pues México también se queda con la presidencia. Entonces quedo yo como presidente y Lincoln Alves de Brasil queda con la vicepresidencia. Vamos a estar coordinando los dos grupos de Red Clara.
Bien, pues a ver si luego hacemos transversalidades entre grupos, ¿no? Que sería algo a lo que las redes aspiran a tener colaboración.
Sí, claro.
Estamos hablando de dos comunidades, la comunidad de educación liderada por Juanita Vicario y la comunidad de cambio climático liderada por Oscar Cano.
México presente, ¿no? La verdad es que sí, sí somos, tenemos cierta presencia y liderazgo regional. Se los digo porque nos pasa igual en otras plataformas donde andamos, también se nota mucho la garra mexicana en cuanto a liderazgo. Y bueno, o no sabemos decir no, ese también puede ser. Ese también puede ser. O nos ven demasiado participativos en las reuniones, ¿no?
O todo junto, ¿no?
O todo suma. Pero el caso es que estamos con esa encomienda. Fíjense que en el caso del grupo de educación se los comparto también porque me parece que pudiera ser de interés para el resto de las comunidades. Dentro de los, tenemos dos grandes proyectos en el grupo de educación y uno de ellos es la creación de un observatorio de recursos educativos avanzados, le llamamos. Y les encantó la idea para poderlo aplicar a esta convocatoria. Y entonces se refiere a recursos educativos pues que requieren mucha nube y que requieren pues también cómputo de alto rendimiento en algunos casos. Pero sobre todo mucha nube son recursos que tienen que ver con imágenes de alta resolución, en fin. Y bueno, pues vamos a estar configurando ese proyecto y si algunas de sus comunidades quieren sumarse con parte de lo que van a hacer el prototipo del observatorio, pues también nos avisan para integrarlos en el consorcio. Bueno, pues ya ese punto quedaría agotado si es que no hay preguntas. El otro punto que teníamos para hoy es retomando lo de las comunidades activas. Sí.
Como parte de los temas para las comunidades activas, hemos estado trabajando con la comunidad Red Late, con la comunidad socioambientales, con la comunidad Remey, ahora con la comunidad de física de altas energías, y pues se han generado ciertos materiales, ¿no? Se hizo una infografía, en realidad son dos las infografías que tenemos terminadas. También estamos trabajando con la comunidad de supercómputo. Tenemos dos infografías ya terminadas, que es la de socioambientales y la de Remedy. Dando seguimiento a lo que habíamos comentado en el plan de trabajo de Marina Vicario como nuestra presidenta, que era el empezar a generar también videos, y como lo estamos haciendo con lo que tenemos, y lo que teníamos era la infografía. Entonces, pues bueno, hicimos un video de la infografía para poder compartir en nuestras redes sociales y también poder proyectar al principio de las actividades que se hagan a través de videoconferencia, de webinars, actividades virtuales, pues compartir este video y con el apoyo de Guillermo, quien es la persona que nos está apoyando por parte de Servicio Social, y de Yaret Sierra como diseñadora y como edición de video, Guillermo, pues bueno, se preparó este material para su retroalimentación, pues sus comentarios e ir avanzando con los siguientes. Me voy a permitir compartirles el video. Tampoco lo ha visto Rosalina, apenas lo terminó el día de hoy. Rosalina, era para mañana, pero aprovechamos y pues sus comentarios, ¿no? Y vamos avanzando con la retro. Les voy a compartir, permítanme tantito. Me dicen si lo escuchan y si lo ven correctamente. Es con el material de la infografía.
Comunidad Remery. ¿Qué es? Es una red federada de repositorios digitales conformada por instituciones de educación superior, escuelas normales estatales, centros e institutos de investigación, asociaciones civiles y organismos públicos o privados de México, que recolecta e integra los recursos de información depositados en sus repositorios e implementa servicios para apoyar el desarrollo de repositorios digitales y promover las buenas prácticas. ¿Qué servicios ofrece? cosecha e indexación de repositorios institucionales, repositorios temáticos o disciplinares, de datos de investigación, recursos educativos, patrimonio documental y agregadores de revistas u otras publicaciones. Búsqueda federada en múltiples repositorios a través de una interfaz común. Normalización de metadatos basada en directrices de interoperabilidad OpenAI 3 y 4.0 y vocabularios controlados COAR. Integración al nodo mexicano cosechado por la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas de América Latina. Indexación en el Directorio Nacional de Repositorios Digitales. Capacitación y asesoría técnica para el desarrollo y estandarización de repositorios digitales. ¿Cómo pertenecer a la comunidad? Cualquier institución puede formar parte de Remedy. El único requisito es contar con contenidos producidos por la institución que pueden ser compartidos en acceso abierto y registrar su solicitud mediante cualquiera de los siguientes medios. Si ya tiene un repositorio en producción, llenar el formulario de registro en repositorios en la sección de registro de Dinari. Si no cuenta con un repositorio, llenar el formulario de contacto desde el sitio principal de Remedy. Para solicitar mayor información, enviar un mensaje a los siguientes correos. Rosalina Vázquez Tapia, Coordinadora General de Remedy. Te invitamos a la celebración por los 10 años de Remedy el próximo 26 de mayo.
Bueno, es este el material que se preparó con la infografía. Pensamos nada más en lugar de mostrar solo un PDF, empezar a compartir en redes sociales un PDF. Pensamos que era mejor compartir un videito, que es lo mismo que el PDF, pero bueno, tiene pues voz, movimiento y música. Hay detalles que observamos el día de hoy, como al final, que se agregó los te invitamos a los 10 años. Ahí el audio está un poco mal al principio. También Dinar estaba mala pronunciación, entonces se va a volver a grabar ese espacio, por eso es que no se escucha, ¿no? Se lee Dinar, pero no se escucha. Y el tema de los correos, mostrarlos como con animación cuando entran para que se vea un poco más grande la letra y se entienda a qué correo se hace referencia. Pero bueno, es en esto lo que se está trabajando en el tema de las comunidades, y estamos ahora en el caso muy particular de Remedy. Como se viene la conferencia, que es el 26 de mayo, se va a trabajar en un video para esta conferencia. Entonces, pues es con lo que continuaríamos en el tema de video. Estamos en espera, nos compartan el guión para poder empezar a trabajar en estos materiales. Y bueno, ahora sí nos comió el tiempo, una disculpa, pero pues seguimos con el tema de las comunidades activas, ¿no? Pues son estas en realidad las que acabo de mencionar, las que están trabajando constantemente. Se está terminando de integrar la de interacción humano-computadora, se está buscando la integración de la de Simargom, pero no tenemos más participaciones, ¿no? Más que estas. Adelante.
Adelante, sí. Adelante, Oscar.
Tienes levantada la mano, no sé si por error o porque ibas a...
No, sí, perdón. Pensé que iban a decir algo más. No, en relación o con relación a este video, está padre, pero yo creo que sería más llamativo si en lugar de volver a repetir la infografía en el video, mejor hacemos tomas de elementos que tengan que ver con la comunidad. Por ejemplo, en mi caso, obviamente, yo preferiría, no sé, irme al campo y tomar fotos en el cerro, en los arroyos, de estudiantes trabajando en el campo, cosas que tengan que ver con lo que es la comunidad de estudios socioambientales, más que volver a mostrar la infografía. Entonces, pues yo lo dejo así, ¿no? Para ver si a lo mejor pudiera cambiarse en ese sentido los videos, ¿sabes?
Gracias, Oscar. Si nos compartes las fotografías y si quisieras que se escuchara el audio, que o sea, son, serían las fotografías con el audio del texto de la infografía, estaría perfecto. Si consideras que hay otras cosas más que comentar aparte de la infografía, si nos puedes compartir esos textos, pues vamos trabajando con las fotos y con los textos y quizás sí mostrando en algunos espacios la infografía.
Sí, sí, yo les mando los datos.
Y mismo caso, ¿no? Con el tema de, pues, de Remery, es como para, tenemos que hacer esto, tenemos que cumplir con un plan de trabajo, pero pues tenemos esto para trabajar, ¿no?
A mí en el caso de Remery se me ocurre que también sería bien importante enseñar las páginas, ¿no? ¿Me entiendes? Que alguien dé un clic en Remery, que vea lo que hay, ¿no? Y que vean la referencia y, ¿me entiendes? Describir un poco pues el mecanismo de cómo puedes buscar en la referencia y la cantidad de recursos que hay, ¿no? ¿Me entiendes? Y que ya, pues digo, ya es una gran cantidad de recursos de todo tipo, ¿no? Digo, estábamos hablando, no sé, ¿qué cantidad de recursos hay en la referencia, Alina? Digo, pero cientos de miles, ¿no? Como...
Sí. Yo me autodoy la palabra y luego se la doy a Alina, pero a mí no me molesta que se repita la infografía en razón de una estandarización y porque, como decía Marta, pues es una forma como más dinámica de mostrar toda la información. Yo pienso que convendría, si se repite o se mejora el video, mantener estos elementos comunes y decidir en dónde ilustrar con imágenes ad hoc a la comunidad. No sé si al final o al principio, en medio y al final. O sea, también yo recomendaría que se diera una... Se definiera en esta estandarización que están manteniendo dónde colocar, dónde poner estas ilustraciones para que sea... común a todos los videos que se hagan, el que se mantenga un poco la lógica de la infografía, se combine con estas imágenes que ilustran la naturaleza de la comunidad, pero no se pierda lo otro. Yo lo que quería plantearles es que se pudieran combinar voz de hombre y de mujer. O sea, cuando se lee el primer tópico, empieza con voz de hombre, y luego el siguiente tópico se le puede dar un tono distinto con una voz de mujer, para que no se escuche la voz tan monótona, ¿no? Eso creo que sería de mucha ayuda en la parte de audio. Y también creo que no es necesario que se repita la pregunta. Es decir, si se pone la porción de información, en lugar de decir que es simplemente hacer llegar a la descripción sin la pregunta, ¿no? Y pues creo que eran los puntos básicos en mi caso. Ahora sí, Alina, adelante.
Sí, gracias. Bueno, yo dos cosas. Una es que coincido con Marina, pero también con Oscar, en el sentido de que la infografía nos puede servir como el guión de contenido. Y lo que habría que enriquecer son las imágenes, porque eso haría que el video no fuera gráficamente tan lineal, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, yo me comprometería a mandarte imágenes, Marta, siguiendo el contenido de la infografía como el guión para estos videos. De esa manera quedarían uniformados tanto el contenido de las infografías como los videos, pero a la vez cada video sería enriquecido con imágenes propias, alusivas a cada comunidad. Lo segundo es que sí estoy trabajando, la verdad es que no he podido concluir, pero estoy trabajando en el video para la reunión del 26 de mayo, y lo que estoy haciendo es sobre un guión que como formato de guión podría también en un momento dado servir, porque ahí justamente estoy colocando las imágenes, los URLs de los sitios, lo que debe de quedar como parte del video, ¿sí? y de esa forma creo que para el diseñador, productor del video va a ser mucho más fácil. Entonces esto yo lo estaría terminando principios a más tardar de la próxima semana, Marta. Yo creo que entre lunes y martes, porque no he tenido mucho chance de concluirlo, porque sí está un poquito extenso, pero en eso estaría. Y efectivamente, lo que comenta Carlos, nosotros nos pusimos como meta alrededor de 200,000 documentos en el nodo mexicano de la referencia. Ahorita vamos como en 150. Y en lo que tenemos en Remery, estamos ya llegando a los 900,000 documentos que hasta ahorita hemos integrado. Nuestra meta para este año es llegar casi al millón. Entonces, pues en ese sentido, en cuanto a nuestro plan de trabajo en las metas, vamos en buen camino. Entonces, bueno, pues es lo que quería comentar y muchas gracias.
Gracias. Yo creo que sí es importante trabajemos esta infografía con los comentarios de Oscar, de Marina. Estamos utilizando como experimento, igual que la primera vez, la comunidad de Remery. Vamos trabajando en este concepto, que es muy estándar y que ya tenemos las infografías pues justamente estandarizadas. Y adicional a esto, pues vamos trabajando en esta primera etapa el video de Remery de la reunión de los 10 años, en donde incluimos el poder ir describiendo los procesos, ¿no? Cómo hacer las búsquedas, cómo obtener la información. Porque algo importante y que no mencioné es que deben de ser videos, esta infografía muy cortito. Estamos buscando que sean de 2.5 a 3 minutos máximo. Y para el tema de las descripciones no nos da el tiempo. Entonces, podemos ir planteando este primer ejercicio, ¿no? El estándar de la infografía y trabajar el video ya que como lo requiere la comunidad. Más tiempo y enfocados en el proyecto que se quiera resaltar. Si están de acuerdo. Perfecto. Bueno, y pues volvemos a indicar cuáles son las comunidades que están con las que estamos trabajando, en las que se está dedicando tiempo, se está invirtiendo recursos y pues sigue en la mesa el tema de qué vamos a hacer con las otras comunidades, ¿no? Bueno, entonces si les parece, vuelvo a compartir la agenda para ya terminar, ya nos hemos pasado del tiempo. Y pues viene la regionalización, zona norte, centro y sur. Estuve observando cómo ya se tienen bastantes comentarios. Yo quisiera aquí cederles la palabra, si les parece bien, a Patty, a Rebeca, quienes estuvieron ahí dejando sus comentarios. Y bueno, y también nos está acompañando Joaquín Guante y César Coutinho, que son parte de estas regionalizaciones. Entonces, ustedes me dicen si dejo de compartir o si quieren que les apoye compartiendo algo. Si quieren comentar todo lo que han venido trabajando.
¿Vamos de sur a norte o cómo va a ser el orden? ¿De norte a sur o qué?
Pues ahorita ya tenemos próximo, justamente el próximo martes, ojalá y puedan acompañarnos, está programada el primer proyecto, ¿no? Que se identifica y que ya se pone se puede compartir, se puede colaborar, y pues bueno, este es el tema del centro. No sé, Rebeca, si quieres compartir algo al respecto.
No, pues sí, básicamente hemos estado revisando qué cosas trabajar en cada región. Y bueno, pues empezamos por revisar aquí en la UNAM qué podíamos compartir. El proyecto de Red Universitaria de Aprendizaje que ya teníamos como trabajado y que además ya está andando en algunas universidades. Entonces, bueno, ese es con el que empezamos. Y de lo que comentaba Marta de los documentos, nos habíamos dado hasta el día de hoy para hacer la última revisión porque ya nos había tomado un rato. Entonces, pues hice la tarea como 2 minutos antes. Pero sí, ya subí, ya con otra mirada después de un rato que no lo veíamos, los documentos que teníamos ya compartidos. Decidimos tener ese del anexo de servicios completo y la idea, pues a sugerencia de Oscar, que creo que esa es su línea, la parte de que sea mucho más gráfico todo con toda la razón, vamos a trabajar infografías sobre cada servicio. Entonces la idea era terminar de afinar la información. Lo que yo básicamente vi en nuestro documento es que todavía tenemos muchos conceptos muy técnicos, y de lo que hablamos pues fue justamente que tendríamos que dejar muy claro para personas no técnicas qué es lo que les estamos ofreciendo. Entonces incluso estaba yo proponiendo al inicio del documento que hiciéramos un glosario de tecnologías y de siglas, pues porque para nosotros a lo mejor muchas de ellas ya son muy, muy pues conocidas, pero seguramente para personas no técnicas no lo son. Entonces, pues un poco ir trabajando sobre todo en eso, en cómo presentar la información de manera que sea muy sintética, muy entendible y que realmente pues sí llame a aprovechar todo lo que ofrece CUDI, ¿no? Entonces yo creo que sobre ese documento pues ya podríamos iniciar, a lo mejor como estás haciendo, Marta, pues un ejercicio del primer servicio para ver cómo vamos a presentarlo y todo, y sobre eso ya trabajar el resto de las infografías que tenemos planteadas. Entonces básicamente es lo que hemos estado haciendo. Por lo menos desde mi visión, no sé si alguien aquí o alguien más quisiera comentar algo al respecto.
Pati, no sé si Joaquín.
Sí, gracias. No, pues, digo, aquí yo de antemano me disculpo que en la anterior semana se me complicó la agenda y no pude estar, de verdad. Entonces, lo único era lo que ya había comentado respecto al contacto con el maestro Miguel Ángel Wall de la Autónoma de Tamaulipas, y que quedó pendiente nada más de recontactarnos para activar ese proyecto de salud fronteriza, del cual ellos van a estar tomando liderazgo. Entonces, estamos ahorita ya al pendiente de ese contacto. Sería todo. Gracias.
Gracias. Joaquín, bueno, no sé si Pati quiera comentar algo. Ella también nos ayudó ingresando comentarios. César, ya nos pasamos, la verdad, por 20 minutos. Estamos agotando ya los últimos puntos, pues nosotros seguimos trabajando en esto. Mañana se empezaría a hacer ahí con una tablita que tenemos que llegar. Creo que también fue Oscar quien, fue Rebeca Oscar, quienes nos indicaron los puntos que teníamos como que ir definir, y pues seguimos trabajando. Pues si no hay más nada que comentar al respecto, pues hemos agotado la agenda del día de hoy.
Muchas gracias.
Ok, paramos la grabación entonces.